Bueno, pues vamos a empezar. Supongo que se me oye bien. Si no, pues me lo decís. Es para mí un honor, estimados colegiales, pues presentar esta conferencia de Carlos Puente, el doctor Carlos Puente. Algunos ya le conocéis del año pasado, que ha estado ya alguna vez con nosotros. Conferenciante, analista político y económico, escritor, colaborador de prensa. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Europa y Estados Unidos. Tiene doctorado en Ciencias Económicas, licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, funcionario ha sido también de la Administración Española, tiene una amplia experiencia en Moscú como graduado comercial en la época soviética, ¿no? En fin, tiene un currículum, como habéis visto en la publicidad que hemos puesto en los carteles, que le acredita para tratar una serie de temas que difícilmente pueden ser satisfechos por otro tipo de perfil, ¿no? Los que le conocemos ya y le hemos escuchado más veces sabemos perfectamente esto, ¿no? Y es una satisfacción poder tenerle aquí para hablarnos de estos temas que están también muy en boga actualmente, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Entre ellas la de pues todos los problemas que hay precisamente en Ucrania, ¿no? Con el tema de Rusia y la Unión Europea y todas estas cosas, ¿no? Que espero que quede tiempo después también para tratarlo al final del tema. Y bueno, pues nada más, agradeceros vuestra presencia y voy a dar la palabra ya al doctor Carlos Puente para que inicie la conferencia.
Muchas gracias por la generosa presentación. Es un placer estar aquí, como siempre. Puedo decir que, en primer lugar, expreso mi agradecimiento a la institución, a la Fundación, por la invitación y espero que el tema que vamos a tratar sea de interés para todos, puesto que estamos en este año, es un año de conmemoración de grandes hitos relacionados con la geopolítica. Hay que recordar que hace 520 años del Tratado de Tordesillas, que fue el primer tratado, acto geopolítico, y también se celebra el centenario del Canal de Panamá, desgraciadamente también de la Primera Guerra Mundial, 230 años del fallecimiento de Fray Junípero Serra, que es el único español que figura, cuya estatua figura en el Capitolio de los Estados Unidos de América, y también pues el fallecimiento de Isabel la Católica, también hace 510 años, y 501 años del descubrimiento presente del Océano Pacífico. Es decir, todos estos hitos son importantes desde el punto de vista de la geopolítica. Nosotros no vamos a estar aquí hablando de fundamentos teóricos, porque lo que nos interesa es la realidad en la que nos movemos, la realidad en la que vivimos, pero que, como comentaba antes, es en realidad la respuesta a las decisiones que se tomaron en el pasado. Por lo tanto, es decir, mencionando cuáles son los orígenes de la geopolítica que están apoyadas en la geografía y en la relación entre el espacio y la población, fundamentalmente el origen de la palabra geopolítica está en los primeros escritos del sueco Kjellén, pero la primera escuela geopolítica hay que encontrar en la escuela geopolítica alemana fundada por Ratzeli y Richter. Posteriormente, otros autores intelectuales que influyeron decisivamente tanto en los Estados Unidos, en Alemania y en otros países, como Mackinder con el centro geopolítico, y Haushofer, que en realidad el sustento de la teoría nazi de Lebensraum. ¿Cómo se explica la teoría geopolítica en la realidad? Pues a través de una serie de conceptos que habéis oído hablar, habéis oído mencionar en multitud de ocasiones y están relacionados casi todos con lo que luego veremos, que es la geoeconomía. Son las relaciones, la interrelación entre las decisiones políticas y los efectos económicos. Por eso las conocidas etapas de Rostov, de los cinco, el economista ruso Walter Rostov, de origen ruso, y también los ciclos de Kondratiev. Explican cómo evolucionan las decisiones políticas y cómo evolucionan los efectos políticos y económicos, cómo las fases estas que es las fases previas, el despegue hasta la última del consumo. No en todos los países se llega en el mismo momento a esas fases. Por lo tanto, habría que estudiar para cada país, para cada economía, cuál ha sido el proceso por el que ha ido pasando y en qué momento tiene lugar. Las ondas logísticas son aquellas que se consideran de la misma manera que los ciclos de Kondratiev son referidos a ciclos de 50 años, las ondas pues se refieren a ciclos de unos 300 años. Aquí vemos cómo para que exista una hegemonía, un poder de unos estados sobre otros, tiene que existir dos factores fundamentales. Uno es el centro y otro es la periferia. Por lo tanto, el centro es el que ejerce ese tipo de hegemonía sobre el exterior, sobre la zona exterior, sobre la periferia, y esa es la manifestación más evidente que se traduce en hechos reales, históricos, geográficos, políticos, etcétera. Y eso es lo que se llama la transición geopolítica, que está marcada por unos hechos fundamentales y que coinciden con eventos que muchas veces han pasado desapercibidos, pero que han sido fundamentales en la historia. Y luego, evidentemente, el soporte intelectual del imperialismo y el colonialismo hay que encontrarlo en teorías, pues desde la posición de Hobson, el británico Hobson, que es la posición pues no marxista, y la de Lenin, que es la marxista. ¿Cuál es la explicación del imperialismo y colonialismo? Pues en dos palabras se traduce en un concepto económico fundamental: el exceso de ahorro. El exceso de ahorro, cuando no se puede invertir en un país, entonces lo que se pretende es invertirlo en el exterior, y eso pone en movimiento estas fuerzas que hemos visto antes, de centro-periferia y la hegemonía de unos países sobre otros, para que puedan invertir y puedan obtener un medio. En cambio, para Lenin, pues el imperialismo era la última fase del capitalismo. El Tratado de Tordesillas, al que antes me he referido, es un hecho importante, fundamental, y que es por primera vez el primer tratado geopolítico, puesto que intervienen unas decisiones importantes de un reparto del mundo entre las dos potencias existentes en aquella época. A finales del siglo XV intervino el Papa Alejandro VI, que era el valenciano Rodrigo Borgia, en el que firman este tratado los Reyes Católicos y Juan II de Portugal. Curiosamente, la primera respuesta, la primera consecuencia que tiene este tratado, pues es el que Brasil sea hoy el único país de América Latina donde se habla portugués, puesto que el haber acordado una división del mundo, un reparto de los continentes y de los mares oceánicos, resultó que en 1500, cuando Álvarez Cabral descubre un trocito de América del Sur, lo que hoy es Brasil, se extiende y se convierte en la primera colonia portuguesa en América Latina. Por esta razón, es decir, los primeros imperios obedecen a una razón puramente política. España y Portugal fueron los dos primeros países que se convirtieron en estados nacionales. Después de la Reconquista, España, la península ibérica, contaba con dos unidades claramente definidas. Por una parte, Portugal, que ya en tiempos de Enrique el Navegante pues había hecho sus viajes y y había entrado en contacto con el continente africano, las islas del Océano Atlántico, las Islas Canarias también, etcétera, etcétera. Mientras que España, que procedía de la unión de dos reinos claramente definidos, la Corona de Aragón y Castilla, había una bifurcación. La Corona de Aragón tenía una propensión mediterránea. La expansión era en dirección al Mediterráneo, a la península itálica, incluso a la parte oriental del Mediterráneo, mientras que Castilla enfocó su orientación hacia el oeste y hacia las Islas Canarias, por acuerdo, como hemos visto, del Tratado de Tordesillas y previamente también el Tratado de Alcasovas. Por lo tanto, vemos cómo esta división entre las dos potencias, los dos primeros estados, condicionan claramente su dirección y su expansión. El descubrimiento de América, evidentemente, fue fundamental, fue el intercambio de culturas, de conocimientos y una expansión importante en la realización de intercambios de conocimientos. El descubrimiento del Océano Pacífico y al final nos encontramos que España, pues desde el punto de vista geopolítico, en realidad es un fracaso, es uno de los primeros países que pierden, desde el punto de vista geopolítico, pierden, es uno de los primeros que pierden las colonias, y tenemos además una colonia en nuestro territorio como es Gibraltar. Portugal, en cambio, a pesar de que no hizo esa labor colonizadora que había hecho España en sus colonias, en sus posesiones de ultramar, hace pequeños establecimientos y una alianza con el Reino Unido que es la garantía de que sus colonias pervivan hasta el siglo XX. Y en este contexto, el orden económico se desarrolla básicamente mediante el mercantilismo, la explotación de las mediante inversiones en las nuevas colonias, nuevos productos, inversiones, exportación hacia las colonias y de las colonias hacia las metrópolis, con nuevos mercados y sobre todo, lamentablemente, con la aparición de la esclavitud como medio para explotar este tipo de esquema político-económico. En cuanto a los otros contextos en los que aparece también esta manifestación posteriormente a la española y portuguesa, nos encontramos con el Imperio Británico. El Imperio Británico, hay básicamente dos hitos fundamentales que es y que pervive pues hasta nuestros días. Por una parte, las grandes decisiones tomadas en tiempos de Enrique VII, con una cosa importantísima que era la decisión importante de la apertura de las rutas y el establecimiento de empresas comerciales como la Massachusetts Bay Company o la British East India Company, que fueron los que verdaderamente explotaron el Imperio Británico al principio y potenciaron la presencia británica en todos los continentes. Posteriormente, el que es considerado el padre de la Royal Navy es Enrique VIII y fue fundamental sobre la base de que el Reino de Inglaterra, entonces no era Reino Unido ni Gran Bretaña, Inglaterra era una isla, por lo tanto necesitaba una base sólida que permitiera esa expansión mediante una marina como era la Royal Navy, la Marina Real. La expansión estuvo básicamente y fundamentalmente basada en las inversiones, en las nuevas colonias, sobre todo en las islas del Caribe, en zonas, determinadas zonas de África, mediante inversiones en explotaciones de algodón, tabaco, azúcar, etcétera, y en el comercio de esclavos. En Nigeria, en lo que hoy es Nigeria, Lagos, estaba centralizado la casa de contratación de esclavos, que luego se trasladó a Lisboa. Y la expansión del Imperio Británico se expande casi de la mano de las colonias portuguesas y también holandesas, de los Países Bajos, por todos los continentes, ocupando el puesto que habían ocupado previamente tanto los Países Bajos como Portugal. El apartado referente al Imperio Francés de ultramar es en realidad de una importancia muy inferior al de los demás que hemos examinado, porque hay que tener en consideración que los franceses se expandieron solamente desde el punto de vista comercial, un poco parecido al de los portugueses mediante establecimiento de factorías y por lo tanto no realizaron verdaderos asentamientos como hicieron los españoles. Los españoles, España en realidad fue el mayor constructor de ciudades de toda la historia después de los romanos. Eso no hay que olvidarlo, y huella de ello pues están desde los Estados Unidos hasta Filipinas o a América del Sur, en casi en la Patagonia. Por lo tanto, el Imperio francés es un imperio muy transitorio, en el que, comenzando por el norte, en América del Norte, en lo que hoy es Canadá, a través del río San Lorenzo, penetrando por la Luisiana, que este es el origen de los Estados Unidos, la venta de la Luisiana. Posteriormente, en tiempos de Napoleón III, se aparece el concepto del neocolonialismo y aparece la expansión francesa hacia el norte de África y el extremo oriente, también un poco a la cola y basándose en los despojos que podían obtener de las colonias holandesas y portuguesas. Hay un tema muy importante que sí que debemos subrayar, y es cómo se transforma el Japón de un país medieval a mitad del siglo XIX en la primera potencia de Asia, y la primera potencia no solamente política, económica y militar. Era un país en los años 1848-50, un país puramente feudal, donde existía todavía la figura del shogunato, las guerras civiles, y se unificó solamente ya el país hacia 1860, ya en el periodo Meiji. Empieza el periodo de la industrialización, pero aquí hay que buscar precisamente los fundamentos de cómo se industrializa Japón. Muchas veces yo lo pongo de ejemplo para España. Japón, que era, como digo, un país feudal, toma tres modelos fundamentales para modernizarse. Por una parte, desde el punto de vista militar, acude a Alemania porque era el modelo de organización militar. Y Haushofer precisamente ayuda en este sentido, puesto que él también era, además era de geógrafo, era un militar de la escuela geopolítica, de la escuela militar en Baviera. Pero por otra parte, toman buena nota de cómo organizar la marina, la armada japonesa, que fundamentalmente se desarrolla en este periodo hasta comienzos del siglo XX, y es el modelo de la Royal Navy, de la marina, de la armada británica. Y por último, para que un país pueda tener una fortaleza política, industrial y al mismo tiempo una fortaleza militar, se necesita una base educativa, una base de formación adecuada de la población, y para eso siguen el modelo de los Estados Unidos. Por lo tanto, es el modelo que han seguido y que dio sus frutos. Grandes bancos, grandes industrias, las actuales, por todos conocidos, marcas de cualquier tipo de productos de gran consumo, ordenadores, surgieron entonces del sector de la automoción, surgieron en aquella época. Es decir, que ya a finales del siglo XIX, el Japón era una gran potencia que incluso amenazaba a los restos del Imperio Español en el océano Pacífico. De hecho, España, después de la pérdida de las colonias frente a los Estados Unidos, algunas islas fueron vendidas a Alemania, las Marianas, etcétera, pero como consecuencia de la Primera Guerra Mundial pasaron en condición de fideicomiso al Japón, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pasarían a los Estados Unidos, que es la potencia administradora hasta ahora, por mandato de las Naciones Unidas. Por lo tanto, este proceso, que termina ya prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo Japón ha conseguido una transformación fundamental desde un periodo feudal, atrasado, a una potencia realmente en tres órdenes básicos, que solamente podía hacerle sombra Inglaterra y la naciente potencia, la potencia americana, que habéis visto al principio que yo hablaba de centro y periferia. Estados Unidos, las colonias americanas, era la periferia. Este es un caso típico de cómo la periferia se transforma en centro, puesto que empieza a convertirse Estados Unidos en una nueva potencia frente al resto del mundo. ¿Y cómo se origina en realidad, cómo surge este nuevo país? Pues en primer lugar, desde las 13 colonias del este, acosando sistemáticamente al imperio español por el sur, puesto que lo que hoy se llama Florida no se corresponde al antiguo concepto de la Florida, puesto que abarcaba no solamente la Florida, sino parte de Georgia, Alabama, etcétera, etcétera. Es decir, que era un concepto mucho más amplio. Después de la independencia de las colonias en el oeste y en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, es decir, de Nueva España, México, Estados Unidos empieza a tener ya contactos con esta presencia española y posteriormente, como veremos, mexicana. Pero ¿cuál es el fundamento básico del nacimiento de los Estados Unidos? Desde mi óptica, yo creo que es la compra de la Luisiana. Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, de la Unión Americana, se desplaza a París y propone a Napoleón la compra de la Luisiana. La Luisiana, de la misma manera que la Florida, la colonia de la Florida, era en un concepto mucho más amplio, la Luisiana no se corresponde con el estado de Luisiana hoy en Estados Unidos, sino que es mucho más amplio, ya que viene a representar a lo largo del río Mississippi una zona en la que ahí se habían establecido los franceses mediante, por una parte, una serie de fuertes y colonias o más bien establecimientos comerciales a lo largo desde los grandes lagos hasta el Golfo de México. Es decir, que hoy día lo que hoy se conoce como el estado de la Luisiana es una mínima representación de lo que era el territorio de la Luisiana. Pero curiosamente, en Luisiana todavía quedan muchos nombres franceses. Incluso el estado de Luisiana es el único estado de los Estados Unidos donde todavía, es decir, no es el common law lo que se utiliza, sino el derecho napoleónico. Es el único resto de derecho continental que queda en los Estados Unidos. Y si vais de viaje por esas zonas, os encontraréis no solamente con topónimos innumerables, aunque luego la Luisiana también estuvo en manos de España, indudablemente son muchos los topónimos de origen francés en esa zona, independientemente de que algunos fueron transformados. Por lo tanto, hemos visto que en los Estados Unidos surgen de esa zona oriental, se independizan en 1776 entre su primer presidente George Washington y el propio Jefferson es el que hace la declaración de independencia. Se comienza ya la expansión al oeste, si la frontera antigua de la Luisiana desaparece, entran en contacto plenamente con las colonias españolas. En 1845 la inmigración de colonos anglosajones inundan Texas, se declaran independientes, al final llegan a un acuerdo con el gobierno mexicano y en 1845 definitivamente se declara independiente la República de Texas. Pero después de una guerra de 3 años, al final se firma un tratado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México que pone fin a la ocupación territorial de los estados que todavía llevan el nombre de California, Nuevo México, Arizona, etcétera, 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 mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por lo tanto, vemos la expansión de los Estados Unidos como empuja hacia el oeste, La compensación fueron 5 millones de dólares al gobierno mexicano, y solamente al final queda el territorio de Oregón, al que ya habían llegado previamente un acuerdo entre el Reino Unido y los Estados Unidos, argumentando la titularidad de España que tenía la zona, de la misma manera que pasaba con la Luisiana y la Florida. El territorio del Oregón no se corresponde con el estado actual del Oregón, sino que incluye Oregón, la Columbia Británica del Canadá y el estado de Washington. Por lo tanto, ese acuerdo establece las fronteras, las actuales fronteras entre el Canadá y los Estados Unidos. Hemos visto que una vez que llegan al océano Pacífico, los buques norteamericanos ya están presentes incluso desde la época de la independencia. Inmediatamente en los años 1780 ya están presentes incluso en el mercado de fletes del propio Mediterráneo. Es decir, un país muy agresivo, muy dinámico, con un concepto muy claro de lo que es la geopolítica mundial, no solamente se presenta en el Océano Pacífico y se encuentra con Hawái, y todo esto está formando parte de la infraestructura de lo que conocemos hoy como los Estados Unidos y los intereses comerciales y económicos en toda esa zona que curiosamente vimos en el siglo XVI y XVII. El centro de gravedad era el Océano Atlántico, y desde entonces empieza el comienzo de cómo pasa el centro de gravedad del Atlántico al Océano Pacífico. Incluso todavía está sin explotar, están inmersos en rodeado de grandes potencias actuales, como veremos luego muy rápidamente. Por lo tanto, hemos visto que de un país que era prácticamente aislado ha pasado a globalizarse, a mundializarse, y después de la guerra con España, pues incorpora lo que se llama el primer imperio americano de Oriente, con las islas Filipinas, Guam y parte otras islas que, como antes aludí, habían sido compradas por Alemania, pasadas a Japón, y desde Japón, por mandato de las Naciones Unidas, a los Estados Unidos. Hasta la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos no se manifiesta como una verdadera potencia, no ejerce esa hegemonía que conocemos desde entonces. La presencia de los Estados Unidos en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pues impuso una serie de condiciones a la propia Alemania, que han estado pagando pues hasta hace muy poco, en realidad, las indemnizaciones. Ha sido el único país que ha pagado las indemnizaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Pero en el periodo de entreguerras surge una cuestión muy importante, que es la Gran Depresión. Previamente ya había habido una primera gran crisis económica en los Estados Unidos en tiempos del presidente Jackson. En la época de la presidencia del presidente Jackson, que entonces no existía una Reserva Federal, no existía un banco oficial donde se depositaran el dinero, los fondos oficiales de la República de los Estados Unidos, una decisión presidencial que consistió en mover los fondos de un banco a otro, provocó la quiebra de 10 bancos importantes en Massachusetts y en el estado de Nueva York. Fijaros lo importante que era tomar una decisión de ese tipo. Por lo tanto, la Gran Depresión no fue la primera, hubo otras más, pero no vamos a entrar en ellas. La Gran Depresión es verdaderamente la que marca la gran debilidad de la economía americana, y donde surgen las nuevas tendencias y las nuevas decisiones, se adoptan las nuevas decisiones, organismos básicos que persisten hasta hoy, puesto que no existía verdaderamente una regulación y existía una connivencia entre los poderes políticos y los poderes económicos. Así pues, Estados Unidos se desarrolla como una gran potencia, y en la Segunda Guerra Mundial resuelve prácticamente los problemas de la Gran Depresión con las mismas decisiones que Hitler había hecho en Alemania. Es decir, con las inversiones masivas, lo que pasa que Hitler había ha hecho grandes inversiones, no solamente en autopistas, sino también en la maquinaria militar para preparatoria de la guerra mundial. Los Estados Unidos también, pero básicamente la ayuda a los países aliados, puesto que Estados Unidos era un gran país, sigue siendo un gran país, una gran potencia, y desde entonces, después de las crisis del petróleo de 1973, la desaparición del patrón oro, en el que el presidente Nixon decide la no convertibilidad del dólar en oro el día 15 de agosto de 1971, y se convierte los Estados Unidos en un país no tan fuerte como había sido hasta la época. En cambio, a partir de ese momento se sucede una serie de actos que llegan hasta ahora y que nosotros conocemos, los estudiantes de ciencias económicas, de ciencias políticas, tal, tienen claramente una serie de informaciones, de conocimientos que efectivamente pueden transformar el mundo, de hecho lo transforman, y que muchos de ellos son como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial. La única potencia emergente, la gran potencia beneficiada de la Segunda Guerra Mundial son los Estados Unidos. Los Estados Unidos salen indemnes de la Segunda Guerra, mientras que Francia, la propia Alemania, el Reino Unido, la Unión Soviética y tal, pues salen verdaderamente en unas condiciones muy difíciles, países completamente destruidos, una industria prácticamente nula, y el general Marshall en 1947, después de aquel discurso en la Universidad de Harvard, con Truman, que es el que toma la decisión política, se adopta el Plan Marshall. El Plan Marshall, que es el origen de la OCDE, es el que impulsa el desarrollo y la recuperación y de la Europa de la posguerra. Hemos visto que después, durante la misma guerra, tienen lugar varias conferencias importantes. Una de las más importantes desde el punto de vista económico es la conferencia que tiene lugar en Bretton Woods, donde tiene origen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de conferencias y acuerdos que se toman. La conferencia de San Francisco, de la conferencia de San Francisco nace la Organización de los Estados Unidos, en donde aparece ya nuevamente algo tan importante como es la hegemonía dentro de las instituciones. Ya no se trata de que un país ejerza una acción colonial sobre otros estados, o unas influencias, o un protectorado, como lo ejercía Inglaterra sobre algunas regiones de África, el propio Egipto, Asia, etcétera, sino que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas y con los organismos económicos que surgen, aparece una nueva forma de hegemonía, y es cómo algunos países tienen un poder superior al de los demás. Los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los permanentes, tienen lo que se llama el derecho de veto, como sabéis. Y el derecho de veto es un privilegio que hace que procura imponer una serie de decisiones al resto de la Asamblea General. Por lo tanto, aparecen ese tipo de foros, pero al mismo tiempo aparecen otros que es lo que se conocen como las fuerzas ocultas, como el Club Bilderberg, o la Trilateral, el Foro Económico Mundial, el conocido Davos, o el Foro Económico de Krynica, que es conocido como el Davos de los países del este, al que yo he tenido el honor de asistir. Es decir, desde estos foros se influye directamente en la política de otros estados, ya que acuden grandes personalidades políticas, económicas, del mundo académico, del mundo de los negocios, de militar, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente se podría decir que son las fuerzas que mueven el mundo, pero también tiene sus limitaciones, aunque no vamos a entrar en eso. Por lo tanto, la ONU se convierte también en un modelo de geopolítica institucional y encontramos unas fórmulas que estamos leyendo todos los días en los periódicos, como son los mercados financieros, los mercados de futuros, por el cual se puede controlar muy fácilmente la producción de las materias primas, la venta de determinados productos. Todos tenemos hoy día en nuestros bolsillos, pues desde un móvil, o tenemos los ordenadores y otra serie de productos que funcionan a través de minerales y metales estratégicos como el coltán y otros parecidos, donde solamente una serie de países muy concretos, y que desgraciadamente son la mayoría subdesarrollados, tienen las minas que producen estos minerales. Evidentemente, los países desarrollados, los países industrializados, productores de estos productos industriales, tienen un interés directo en controlar las fuentes de suministro, de la misma manera que sucede con el petróleo, el gas, las siete hermanas, que son las productoras del petróleo, y al mismo tiempo la distribución también tiene una connotación geopolítica, puesto que el asegurar la distribución del petróleo da lugar a que las flotas de los Estados Unidos se ubiquen de forma estratégicamente, pues en el estrecho de Hormuz, o en el canal de Panamá, o en el estrecho de Malaca, es decir, que las flotas están estratégicamente distribuidas para controlar no solamente los intereses de los Estados Unidos, sino también las rutas de distribución del petróleo, las rutas marinas, y que son básicas para que la industria pueda funcionar. Ya en el siglo XX tiene lugar las guerras de Vietnam, la guerra del Congo, Angola, el Golfo Pérsico, Afganistán, y sobre todo se potencia una industria que es la industria militar industrial, el tráfico de armas. ¿Quién no ha oído hablar, pues, del subfusil el M16 americano, o el AK-47 más conocido como Kalashnikov? Se vendían por miles de millones. Precisamente el señor Kalashnikov acaba de fallecer. Por lo tanto, todo esto representa la presencia de fuerzas políticas que tienen influencia económica y comercial no solamente en sus propias áreas, sino más allá. Es decir, se globaliza la influencia económica. Claro, diréis, bueno, hacía mucho tiempo que ya habían empezado a funcionar las compañías multinacionales, que también de una manera o de otra ejercían su influencia. Efectivamente, tenían presencia, aunque al principio muy limitada, que por cierto, la primera compañía, lo que entendemos desde el punto de vista multinacional, la primera compañía fue la compañía de Moscú, que se dedicaba al comercio de pieles, pues desde el reino de Inglaterra a otros países occidentales, la Rusia zarista, y ese fue el origen de la presencia del Imperio ruso en Alaska, y que el primer acuerdo que tiene lugar entre España y Rusia, pues es con motivo de cómo los expedicionarios rusos se encuentran en lo que hoy es la Columbia Británica y California, en esa zona, con el imperio español y el imperio zarista. De hecho, si algunos habéis visitado San Francisco, todavía hay una zona que se llama Russian Hills, por ahí. Pero si vais a Alaska, también encontraréis nombres españoles. Encontraréis el Cabo de Bodega, porque Bodega fue un marino español, y Valdés. ¿Os acordáis del desastre de Exxon Valdés también es un topónimo español en Alaska. Por lo tanto, en nuestro mundo actualmente nos movemos de otra manera. Es decir, todo esto que hemos visto que ha ido evolucionando, nos encontramos en una política globalizada ya no fundamentalmente en países muy concretos, aunque desde después de la Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética, estamos todavía en un mundo bipolar, en un mundo de dos potencias, los Estados Unidos y la URSS. Por lo tanto, hay que hacer alusión a este tipo de situaciones. Ya hemos examinado cómo se transforma Europa, se recupera, la recuperación de los países europeos tiene lugar a través del Plan Marshall, la organización de la OCDE y el origen, la declaración coincide en esas fechas, la declaración de Schuman y el origen del Tratado de Roma, el origen de la CE, el Tratado de Roma y el tratado no solamente constitutivo del mercado común, sino del Euratom, y previamente había tenido lugar el referente al constitutivo de la CECA. Y eso tiene, como sabéis, una explicación muy clara, ya que la declaración Schuman alude directamente al control de las materias primas para evitar una guerra como había sucedido ya previamente. Quien controlaba la producción de carbón y la producción de acero controlaba la construcción de material bélico. Por eso existe esa concatenación de CKC-Eurato. Y vemos que después de esa evolución en el que la CE se transforma en Unión Europea y que muy pocos han considerado cuál ha sido el papel papel de la Unión Europea en la transformación de los países de Europa Oriental, del paso del comunismo a la economía de mercado. Yo puedo decir que no lo he visto escrito en ningún sitio, pero yo que estaba en ese momento trabajando en la Comisión Europea, responsable de las negociaciones con algunos países del Comecon, fue una influencia muy importante. La transformación de la economía centralizada de estos países a una economía de mercado y la consecuencia de transformar todas las instituciones, las estructuras y demás a lo que son hoy, que todavía hay mucho camino que recorrer y que está todavía en proceso a pesar de que son Estados miembros. También hay que considerar que la propia URSS el 21 de diciembre de 1991 desaparece como tal y aparecen nuevas repúblicas fronterizas con la Unión Europea. Bielorrusia, Ucrania y Moldavia son los estados limítrofes, aparte de las repúblicas caucásicas y de Asia Central. Ahora que está tan de moda, y estoy seguro que tendréis alguna pregunta, y desgraciadamente por unos acontecimientos muy tristes, Ucrania es también una situación en la que se conjugan una serie de influencias geopolíticas entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Es esta consecución de este proceso de bloques que se traduce no solamente en Europa, también en Asia, en el extremo Oriente, y cómo se consigue todo este tipo de logros, pues mediante unos mecanismos que todos conocéis y que estoy seguro que habéis leído repetidamente, pues muchas veces no se sabe dónde está la verdad, cuál es la noticia y cuál es la propaganda. La propia guerra hispano-norteamericana de 1898, seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de Hertz, que fue un magnate de la industria de los medios, entre ellos pues el New York Times, Los Angeles Times, fueron los que azuzaron y avivaron el desencadenamiento de la guerra hispano-norteamericana con motivo de un accidente, el Maine, que era un destructor norteamericano, que se encontraba en esos momentos en el puerto de La Habana, y que de forma fortuita pues hubo una explosión, y ese fue el origen de la guerra, como recordáis perfectamente. Pero fue azuzado por los medios, de la misma manera que la guerra de Irak o Afganistán u otros, pues muchas veces no responden a la realidad. Yo estuve en Irak y trabajando para una compañía norteamericana, y muchas veces pues las noticias que yo leía en los periódicos o veía en la televisión, pues decía, esto no es cierto, esto corresponde a intereses muy claros. Pero también este poder de los bloques, esta hegemonía que ejercen las grandes potencias, ya sea directamente, únicamente en el mundo unipolar, después de la desaparición de la Unión Soviética, pero a través de los bloques, como es la propia CE, la propia ONU, u otros organismos de tipo económico, que imponen unas condiciones muy especiales a los países que acuden a ellos, también, aparte de esto, existe y ha existido, sobre todo en la época de la Guerra Fría, lo que era el espionaje, los servicios de inteligencia. Bueno, a muchos os sonará a películas de James Bond. Bueno, pues los espías ni son James Bond ni nada parecido. Los espías son funcionarios como cualquiera de nosotros, que se reúnen regularmente, que pasan información y que unas veces pues resulta que son interesados o reciben dinero a cambio, o posiciones, privilegios o dádivas. Y otras veces, pues por ideología, muchas veces, por ideología resulta que se cometen este tipo de actos que están en contra. Y por esa razón, pues surgen las agencias de seguridad. Todos los países tienen sus agencias de inteligencia y contraespionaje. Yo, de hecho, por mi trabajo, evidentemente, he tenido ocasión de poder hablar, entrevistarme y hasta comer pues con espías de británicos, del KGB, de la CIA, pues en Praga, en Bruselas, en diversas capitales, donde evidentemente estábamos alertados, y de hecho pues trabajábamos en colaboración estrecha con el Servicio de Seguridad de la Comisión Europea. Por lo tanto, es decir, se trata de influir en deformar la noticia en propaganda. Y muchas veces no se sabe exactamente dónde termina la noticia y cuál es la noticia y dónde empieza la propaganda. Por lo tanto, eso es una cosa importante que debemos tener en consideración al leer las noticias y analizar los hechos y los actos. Pero la cultura, el idioma, los medios de comunicación tienen una trascendencia importantísima. Cuando un idioma es usado en los foros internacionales, tiene ya de por sí una importancia básica sobre otros idiomas. Un idioma que se utiliza en la ciencia, que se utiliza en el deporte, que se utiliza en tecnologías como los ordenadores, la comunicación, etcétera, pues también, efectivamente. Y los medios de comunicación, indudablemente, hoy día, ¿quién no conoce la CNN, o conoce Russia Today, o Al Jazeera? Es decir, son importantes medios con grandes influencias. E incluso cuando se decidió, fijaros, el sistema de color entre el SECAM y el PAL, pues también fue una decisión política, una decisión geopolítica. PAL fue un sistema inventado por los alemanes, por la compañía Telefunken, puesto que solamente existía a partir de los años 30-40 el NTSC, el americano, que era muy deficiente, de una calidad muy deficiente. Posteriormente, en los años 50, la compañía Telefunken inventó el PAL, y casi simultáneamente el ingeniero Henri de France inventó el sistema francés SECAM, que quiere decir Séquentiel Couleur Manoir, y que la decisión fue política. Los países del este, los países comunistas, africanos y algunos de América Latina adoptaron el SECAM. Y, en cambio, los países occidentales y otros de América Latina adoptaron el PAL. Fue una decisión básicamente política. Y, finalmente, pues el Internet y las redes sociales, todos estamos habituados a conectarnos, a ver cómo funcionan, pero también sabemos cómo los medios, los periodistas, el Internet han logrado, pues desde la caída del presidente Nixon, que tuvo que renunciar durante el caso, recordáis, Watergate, pero es que ahora recientemente pues tenemos casos conocidos pues como el de Assange o el de Snowden. Evidentemente estamos hablando de lo que está pasando hoy, de lo que está pasando todos los días. Estamos viendo cómo nuestras conversaciones son controladas, estamos leyendo y recibimos informaciones de cómo a lo mejor hasta esta conferencia, esta reunión, pues está siendo seguida desde Washington, Moscú o Tokio. Es decir, que ahora mismo todo es posible. Recordando un poco a Orwell, decimos que el gran hermano siempre nos vigila. Creo que hemos tocado los temas fundamentales y espero que haya sido de interés, y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención.
Vamos a abrir un turno de preguntas para el que tenga interés en preguntarle algo. Voy a hacer yo de maestro de ceremonias. Sí, claro. Manuel.
Yo le quería preguntar cuál es su proyección para los próximos 100 años, si va a continuar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo o si algún otro bloque se va a estar en el panorama internacional.
¿A 100 años? Bueno, Jack Keynes decía, cuando le preguntaban que su modelo era a corto plazo, decía, bueno, es que a largo plazo todos calvos. Bueno, 100 años es un periodo demasiado largo. Lo que es evidente, como he tratado de explicar, aunque algunas veces yo soy consciente de que no es posible en 50 minutos ser lo suficientemente claro, desde que desaparece el patrón oro, Estados Unidos ya pierde influencia. Con la aparición de la China continental, de la China no se puede llamar comunista, puesto que conviven dos sistemas simultáneamente, pues todavía cada vez es más dudosa. Pero habéis visto que uno de los epígrafes hablaba del control de la deuda. Si hoy día quieres pues China hacer quebrar a los Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es airear los títulos del tesoro. O sea, los títulos del tesoro están prácticamente en manos de los fondos soberanos y otros fondos privados, como determinados fondos del Golfo Pérsico, el fondo noruego, que es muy importante, y sobre todo China y los árabes en general. Por lo tanto, yo no creo que Estados Unidos vaya a resistir. De hecho, China ya se ha colocado como la segunda potencia en PIB del mundo, y es muy probable que en los próximos 15-20 años China sea la potencia mundial número uno. ¿Alguna pregunta que pueda contestar? Sí, por favor.
Como dijo antes el director de Cruz María, usted es experto.
Como dijo antes el director, es usted experto en asuntos de Ucrania, bueno, en asuntos del Este, ya que estuvo trabajando durante muchos años en la Federación Rusa y antes que era la URSS. ¿Cree usted que ahora que el pueblo ucraniano ha encontrado, digamos, como un líder político para su revolución, medio proclamado Yulia Tymoshenko, ¿no?, que de hecho la van a proponer como candidata para el gobierno ucraniano, y una vez que el Parlamento derroca el régimen de Yanukovych, podemos observar bien cómo queda el norte a un bando y el sur queda al otro, que apoya Rusia? El sur es apoyado por Rusia, digamos que el norte es medio apoyado por lo que podría ser la Unión. ¿Cree usted que eso puede dar lugar a una guerra civil en Ucrania y podrían llegar a afectar a la estabilidad de la Unión Europea, que ya bastante tambaleante está con los asuntos económicos?
Es una muy buena pregunta que creo que me van a hacer mañana en Onda Cero, en Herrera en la Onda. Mañana estaré a las 9 de la mañana y seguramente será una de las preguntas que me hará. No está Carlos Herrera porque ha tenido que salir de viaje, pero pero su sustituto que me lo hará. Es una muy buena pregunta, porque efectivamente yo creo que estamos asistiendo a una confusión, un poco a la última parte de mi exposición. En realidad, lo que ha sucedido es que el argumento de una elección entre un acuerdo de asociación que ofrecía la Unión Europea y una unión aduanera que ofrece la Federación Rusa, yo creo que era una excusa, porque en realidad lo que hemos visto a través de los medios es que, bueno, se trata en primer lugar de un país corrupto, donde tanto el gobierno de Yanukovych como la oposición, ya sea Klitschko, ya sea la señora Timoshenko, son todos corruptos. La señora Timoshenko, pues, se ha hecho multimillonaria de la noche a la mañana. Y claro, no hay ninguna explicación. Efectivamente, lo que apuntaba, pues, hay un riesgo de guerra civil, porque en Ucrania existe una división casi al 50%, quizá un 55-45%, y sobre todo que no es norte-sur, sino más bien este-oeste, donde en el oeste son más filopolacos, puesto que fue una zona que perteneció a Polonia y también al Imperio Austrohúngaro, y el este, donde que prácticamente son rusos. Y sobre todo, como anécdota, quiero comentaros que la península de Crimea, pues era una península habitada por tártaros después de habérsela conquistado el Imperio Turco, que era un sultanato, pues que es donde está la base militar, la base de la Armada del Mar Negro en Sebastopol, pues fue un regalo prácticamente del señor Khrushchev a Ucrania. Pero claro, nadie pensaba que la URSS iba a desaparecer. Y ahora, este es un condicionante adicional. Ahora mismo, yo decía en La Razón de hace unos días, en una columna de opinión, que quienes han manifestado han sido los partidarios de la oposición, del boxeador Klitschko, de, bueno, pues una serie de extremistas, que no hay que ocultarlo, filofascistas. Esta mañana estaba viendo en una televisión extranjera que incluso, pues, la embajada de Israel ha recomendado a los judíos de Ucrania abandonar el país porque hay peligro de que se incendie la sinagoga. Y todo esto es muy triste recordarlo en el centenario, por eso os he traído a colación el centenario de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esto hay que evitarlo, y como bien has apuntado, desgraciadamente el vacío existente en la Unión Europea, que no tiene ese papel que debería jugar, porque no tiene una política exterior, a pesar de que la señora Ashton está hoy poniendo flores en Kiev, lo está cubriendo los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, el gran vigía de Occidente, tiene un interés directo en el Mediterráneo, y esto a los europeos no nos conviene. Lo que tenemos que tomar son decisiones los europeos, resolver los europeos los problemas y no acudir a otros intereses que están muy alejados. Pero el problema es que estamos en manos de auténticos ineptos. Los políticos desconocen la realidad porque no son gente preparada y son desconocedores de la historia. La historia sirve única y exclusivamente para no cometer los errores que se cometieron en el pasado, y sobre todo para darnos cuenta de que todos somos muy parecidos. No hay diferencias entre un danés, un italiano, un polaco, un inglés, un español. Vosotros, que tenéis oportunidad de participar en los programas de la Unión Europea, sabéis que el tener acceso a los Erasmus, participar, conocer otros jóvenes en otros países, es un factor importante de construcción de la identidad europea. Y no solamente mediante declaraciones políticas que estén llenas de cuestiones y tópicos y están completamente vacías. Por lo tanto, yo creo que sois vosotros, los jóvenes, las nuevas generaciones, los que vais a constituir la base, la estructura sólida de la nueva Europa. Pero efectivamente tenías toda la razón.
Bueno, pues si no hay ya más preguntas, despedimos la conferencia con un aplauso para el conferenciante y gracias a todos los que están presentes.